Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Mujeres en las Ondas. Este es un espacio de comunicación y género producido por el Área de la Mujer de Radio Enlace. Para contactar o colaborar con nosotras podéis escribirnos al correo mujeresenlasondas@radioenlace.org. Mujeres singulares en plural. Descúbrelas en Mujeres en las Ondas. Hoy en Mujeres en las Ondas queremos dar una gran bienvenida, una fuerte bienvenida a nuestra compañera Pilar Cortés López. Ella es artista, se dedica a la pintura, es además vecina de este distrito de Hortaleza, por eso queríamos que participara en este espacio de comunicación y género en el que vamos a intentar hacer un repaso a las mujeres singulares, que son plurales a la vez porque hay muchas, que habitan este distrito y que han decidido dedicar su vida o bien al mundo del arte o bien al mundo de la literatura o a cualquier otra actividad que las dignifica como personas, como seres humanos, como mujeres, y que además las saca un poco de lo que es el estereotipo habitual en el que estamos metidas. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos encantadas de que hayas podido acercarte hasta nuestro estudio y sobre todo porque viendo tu currículum y viendo tu palmarés, es un honor, hay que decírtelo, que quieras compartir este tiempo con nosotras. Fíjense, aquellas y aquellos que nos están escuchando desde casa, Pilar realizó su primera exposición allá por el año 1975. O sea, que tiene ya larga trayectoria y amplio bagaje en el mundo del arte, ¿no es así, Pilar?
Bueno, sí, pero el placer es mío estar aquí.
Nada, nosotras encantadas, ya sabes que aquí tenemos las puertas y los micrófonos abiertos. Pilar fue una enamorada del arte y de la pintura, yo creo que desde muy pequeñita, desde el bachiller o incluso, pues a lo mejor antes, te picó el gusanillo.
Sí, a mí me gustó desde pequeña el dibujar y el pintar. Pero muchísimo. Era mi afición y mi gran ilusión. El llegar a ser algo en esta vida, sobre todo en la pintura.
Tanto que ahora mismo te dedicas íntegramente a tus cuadros, a tu obra, y que además has participado en una gran cantidad de certámenes y has expuesto en muchísimos sitios. En numerosas ocasiones, además, también en este mismo distrito.
Sí, en este distrito muchísimo.
En los años 80 tuviste varias exposiciones ya en el Centro Cultural Huerta de la Salud, en el Silo, suponemos.
En Santa Virgilia y también la otra que hay, ahora mismo no me acuerdo, sí, pero en Arturo Soria, en un montón, sí. Expuse por el barrio muchísimo y todavía sigo exponiendo, porque ahora en la parroquia nuestra, Santa Rosalía, ha habido una colectiva y he participado también.
Y no solo en Hortaleza hemos podido disfrutar de tus cuadros, también has expuesto en toda la Comunidad de Madrid, prácticamente, vamos a decirlo. Te has recorrido norte, sur, este y oeste.
Sí.
Y en distintas comunidades de España tenemos, por ejemplo, exposiciones en Castilla-La Mancha, en Zaragoza, en Segovia.
En Toledo.
En Toledo, incluso hemos traspasado las fronteras en alguna que otra ocasión, ¿no?
Sí.
Has llegado a exponer con tu obra en Francia y en Italia.
Sí,
Supongo que sería por lo menos una experiencia, cuando menos, iba a decir interesante, pero no es exactamente la palabra, distinta y de estas que te llenan de nervios, ¿no? De las de mariposas en el estómago, ¿o no? ¿O eso te ocurre en todas las exposiciones?
En casi todas te ocurre. Cuando vas a inaugurar siempre piensas qué van a decir o qué comentario te van a hacer o que si les va a parecer bien. Pero, hombre, cuando ya sales fuera de la frontera ya te juegas algo más. Entonces es importante salir y darte a conocer.
O sea que casi casi te asimilas un poco. Hablo en singular porque no sé qué ocurrirá con el resto de los artistas o de las artistas, a una actriz, a un cantante, ¿no? Se siente un poco de miedo escénico cuando se monta la exposición.
Hombre, yo no soy cantante ni actriz, pero me imagino que también.
Pero algo hay de eso, ¿no?
Sí, siempre hay algo.
Bueno, pues Pilar, si te parece, podemos hacer un pequeño repaso por lo que se ha dicho de tu obra. Nos hemos informado en tu página web, la vamos a recordar a lo largo de esta media hora, es www.pilarcortes.com, un sitio web muy interesante para aquellas y aquellos que queráis descubrir la obra de esta artista o poneros en contacto con ella. En esta web tienes colgadas distintas reseñas, comentarios que se han ido haciendo al hilo de tus exposiciones. Vamos a ver si coincides, no coincides o cómo te suenan.
Muy bien.
Una vida a las órdenes del pincel, decía Gabriel Jiménez sobre ti.
Sí.
De eso estoy convencida yo también, por lo que he podido oír de ti a lo largo de los minutos previos a esta entrevista. Un estilo con gran personalidad, demostró Pilar Cortés, con un formato minimalista y una pincelada de gran mimo y detalle.
También.
¿Cómo le sienta a una que le digan eso?
Pues muy bien.
Supongo que también se necesita de halagos, ¿no? Cuando se está en el mundo del arte. No hay
sí.
tanta introspección como pueda parecer visto desde fuera, ¿no? Siempre da la sensación de que los artistas viven vueltos hacia adentro, ¿no? En una especie
no,
de mundo propio.
Somos personas como cualquier otra. Lo que pasa que las críticas tienen que ser siempre constructivas, porque si no...
Fíjate, Rodrigo de Pablo Ortiz decía de tu obra, al igual que un cazador acecha a su presa, Pilar Cortés espera parapetada tras su caballete el súbito instante en que los rayos del sol proporcionan el efecto deseado sobre la estampa natural que se abre ante la mirada.
Sí, me gusta captar la luz. Es una de las cosas que más me inquietan.
Luego, si quieres, hablamos un poco sobre el proceso de la pintura en sí, ¿no?
Bien.
El sentarse frente al caballete y si realmente existe la musa o no existe, ¿no? Si se ve el cuadro antes, que yo creo que...
Hay veces que sí, otras veces que no.
Pues mira, es un tema que a mí sí que me gustaría trabajar porque son cosas que yo como consumidora de arte, como persona que se acerca a las exposiciones, siempre me pregunto, ¿no? Sobre todo cuando veo cosas que me gustan. Digo, ¿cómo, qué pasará por la cabeza del artista a la hora de crear esto?
Siempre te pones como un escritor. El escritor se pone sobre una hoja de papel, ahora no, porque se pone sobre en el ordenador, nosotros sobre un lienzo. Pero siempre tenemos una idea, ya pensamos lo que vamos a hacer, o hemos visto algo que nos haya gustado y nos haya impactado, y entonces siempre hacemos unos bocetos o algo, y luego al final tienes lo que a ti te gusta. Hay veces que no consigues, ves una cosa, quieres pintarlo, y a lo mejor dices, no lo he conseguido, sí lo he conseguido, o me ha quedado mejor, o me ha quedado peor. Captar en ese momento las circunstancias, el movimiento a lo mejor de una cortina, la luz o un contraluz, cualquier cosa. Todo eso al final hay veces que nos queda mejor y otras veces peor. No siempre nos queda al gusto del artista, pero bueno, para eso estamos, para escoger y para ver lo que queremos hacer.
¿Y en todo o en casi todo se puede encontrar inspiración, Pilar?
En casi todo. Los detalles más pequeños son los fundamentales. A mí es los rincones antiguos me encanta pintarlos. A lo mejor un rinconcito, veo una anciana ahí sentadita en un rincón antiguo, cualquier cosa, todas esas cosas me encantan. Parece mentira, pero a mí me encantan.
Yo creo que, fíjate, nos estamos adelantando un poco. Seguro que la gente está muy intrigada, aquellas personas que no hayan visto tu obra, y dirán, bueno, esta entrevista está tomando unos tintes interesantes, pero ¿qué es realmente lo que pinta Pilar Cortés?
Yo estoy catalogada desde el año 99, 98, 99 me parece a mí, y entonces estoy como paisajista. Pero me gusta mucho pintar bodegón, me gusta pintar marina también, y alguna vez meto figura, porque me gusta hacerla y la meto. Pero yo estoy catalogada como paisajista.
¿Y cómo definirías tu obra? ¿Es una obra muy personal? ¿Es, no sé, qué claves, qué adjetivos le daríamos?
Hombre, yo soy realista, pero tirando un poco impresionista. Es decir, no soy hiperrealista, ni mucho menos, soy realista. Pero me gusta captar un momento determinado en unas circunstancias determinadas. Entonces, siempre voy a eso.
Pilar, decíamos hace unos segundos que de casi todo podemos sacar una fuente de inspiración. Pero ¿casi todas o casi todos podemos ser artistas? ¿O crees tú que hace falta una sensibilidad especial?
Bueno, yo creo que mucha gente no lo sabe, pero puede ser y llegar a ser un artista. A lo mejor no solamente en la pintura, puede ser la escritura, puede ser cualquier sitio, puede ser llegar a ser una verdadera artista.
En cierto modo, supongo que habrá que buscarlo. Esto es, por hacer un símil, pues como una escultura, ¿no? Tienes un bloque de mármol y hay que tallarlo. En tu caso, ¿cuándo comenzaste a darle forma? ¿Cuándo fue el momento, si lo recuerdas, en el que decidiste que, bueno, pues que el arte te motivaba y que querías hacer de él tu vida?
Yo desde muy pequeña, eso lo tuve muy claro, porque en segundo de bachiller tuve una profesora de dibujo y yo ya a ella me acerqué y ella me empezó a enseñar, nos subíamos a la azotea del instituto, pintábamos del natural y lo tenía clarísimo, yo no he tenido nunca dudas sobre eso.
¿Y qué te ha aportado el arte? ¿Podemos decir que solamente cosas positivas?
Bueno, me ha aportado cosas positivas y yo al arte le debo mucho, pero también me lleva muchos sofocones. Muchos sofocones porque uno no puede, o una, no puede vivir del arte. Hoy día hay muy poca gente que vive del arte. Pero no solamente la pintura. Hay muchos escritores y no viven del arte. Hay muchos actores y no viven totalmente del arte. Hay que vivir de la pintura y de otra cosa, porque de la pintura solo muy poca gente vive.
Es una cuestión difícil que, desde luego, no nos vamos a aventurar a dar soluciones porque me parece que serían muy complejas. Pero sí es verdad que la situación de los artistas y de las artistas en la actualidad pues es una de las más delicadas, ¿no? Sobre todo por lo que decías tú, porque no te permite vivir, y yo supongo que, como nos has dicho antes, tú eres una persona normal, de carne y de hueso, y necesitas un sustento de alguna manera, ¿no? Hay que seguir manteniendo la vida ahí.
Claro, perfectamente. Tengo que comer, tengo que vivir, tengo todo, igual que cualquier persona. Entonces, la pintura es carísimo, todos los materiales y todo, y no te da para vivir, por lo menos a mí.
La pintura es muy cara de hacer y también de comprar, Pilar.
Sí, si quieres comprarte unos materiales medio regulares, suele ser caro todo. Empezando por los pinceles, por los tubos, por los lienzos, todo. Luego si vas a poner marcos, ya no te digo.
Y para aquellas o aquellos que, por ejemplo, estén interesadas en comenzar una colección propia, ¿a pues, partir de qué límite podemos empezar a hablar de que una obra sea de calidad? No sé si realmente se puede poner precio o no. ¿Por ser más caro es mejor? Yo creo que
no,
también
por ser más caro no es mejor.
Hay mucha parafernalia a veces.
Eso
y
es.
Mucho marketing, ¿no?
Si tú vas a un estudio de un pintor, el cuadro te va a salir muchísimo más barato que si vas a una galería. Eso es normal porque los galeristas tienen que ganar. Tienen un local, tienen unos impuestos y ellos tienen que vivir. Entonces todo eso se incrementa en el cuadro. Ahora, no es lo mismo ir al estudio de un pintor y comprar una obra que ir a una galería y comprar esa misma obra. Siempre subirá mucho más en la galería que en el estudio.
¿Y es habitual esto que dices tú, el que el público se acerque directamente al artista o a la artista y compre sus obras?
Por regla general, una vez que están metidos en el mundo de los artistas, sí, van a los estudios de los pintores.
Sin embargo, hablábamos a micro cerrado de que la situación en este momento del arte en nuestro país, a pesar de ser boyante en algunos aspectos, deja mucho que desear en otros.
Sí.
En este sentido nos referíamos pues al cambio de mentalidad que ha habido, sobre todo en la gente más joven, ¿no? A
sí.
Que cada vez parece que le vamos dando menos importancia al arte.
No, no será nada. La gente ahora le pone las paredes, se van, compran... ¿Puedo decir el nombre de alguna tienda?
Por supuesto, no te preocupes.
Van a IKEA, van a un sitio de estos y se ponen una lámina con un marco muy bonito y ya tiene la pared lucida y bonita y a su gusto. Entonces, no invierten en arte. Eso no es arte.
¿Por qué dirías tú que hay que invertir en arte? ¿Cómo motivarías a la gente?
Simplemente por el gusto de uno mismo, de ver una cosa bonita, una cosa que te llene, una cosa que se te meta por los ojos. Eso, simplemente por eso. Y luego como inversión, hay mucha gente que también lo hace como inversión, pero claro, estos ya son personas que disponen de un capital o tienen unas inquietudes especiales.
Pilar, en tu experiencia, o con tu experiencia más bien como artista que has puesto en distintos países, ¿dirías que se trata de un problema más bien cultural? O sea, es pues algo que forma parte de nuestra idiosincrasia española, el que no nos interesemos por el arte.
No es de España solo, es también otros países. Yo he visto en Francia que la gente a lo mejor pone un dibujito o una lámina y no se gasta en un cuadro. Claro, una lámina no tiene el mismo precio que un cuadro, ni las mismas horas del arte, ni nada.
Ni la originalidad o la individualidad que pueda tener una obra de arte.
Eso es.
¿Qué país nos podría servir como referente un poco, ya que estamos hablando pues del arte en general y de una situación saneada del mismo?
No te lo puedo decir ahora mismo, porque todo depende del grupo, determinados grupos, porque aquí en España también hay personas que les encanta el arte y les gusta comprar y van a subastas y van a exposiciones y van a muchísimas, a ver cosas, pero luego el hecho de comprar ya es menos. La gente va, se mueve, hay exposiciones porque anuncian mucho, se van a lo mejor al Museo del Prado, que hay una exposición, a otros museos, a otra exposición, pero luego el hecho de comprar ya compran menos, es más reducido las personas que van a comprar.
Claro, fíjate que yo creo que por un lado sí que acudimos a los grandes museos,
sí, sí.
Porque es que es un hecho ya que lo compruebas con los sentidos, ¿no?
Sí, sencillamente ver las colas que hay. Sí.
Pero quizás le demos más valor a las obras de artistas clásicos, entre comillas, que pueden ser artistas del siglo XX también, pero no sepamos bien apreciar pues a generaciones como la tuya o a generaciones de pintores actuales, ¿no? Quizás es que nos falta, nos falta algo ahí. Pensamos que lo añejo, lo viejo, da calidad.
Quizás sea eso lo que tú dices, pero vamos, no sé qué decirte. Yo es que pienso que es que pasamos un poco de todo, no solamente de la pintura, de la escultura y de otras cosas.
Del teatro.
Sí, del teatro y de otras muchas.
Sin embargo, tus cuadros, iba a decir, tus hijos, te han salido viajeros, ¿no? Los tenemos repartidos por todo el mundo.
Sí, tengo cuadros por todo el mundo. No me puedo quejar en ese sentido.
Incluso alguna anécdota que otra te ha pasado, no sé si las podemos comentar en antena, por ejemplo, compradores que llegan y antes de que esté montada la exposición?
Sí, eso me ha ocurrido. Cuando expuse en los Jardines de Serrano, aquí en Madrid, estábamos montando la exposición y un norteamericano vino y me dijo que quería un cuadro que estábamos colgando. Y se llevó a Estados Unidos ese cuadro. No se llegó a poner en la exposición, se lo llevó porque este señor se iba para Estados Unidos. Se embaló el cuadro, él me lo pagó y el cuadro se fue para Estados Unidos, claro.
Fíjate, un comprador al que no le importó que delante del apellido Cortés apareciera un nombre de mujer. Algo que parece que sí molesta a determinados sectores del arte, ¿no?
Sí, eso ocurre. Las mujeres estamos un poco, vamos a decirlo, de una manera un poco que no dañemos a nadie. Estamos un poco apartadas, es decir, la firma del hombre está más cotizada que la firma de la mujer. Yo al principio firmaba como Pilar Cortés, pero en el año 80, en la década de los 80, a mí Durán me vendía en las subastas de cuadros, obra mía, y uno, son varios hermanos, me vino y me dijo que por favor, que por qué no firmaba como P. Cortés en vez de como Pilar Cortés, que así el comprador no sabría si era un hombre o una mujer.
Hasta ese punto llegan nuestros condicionantes.
Hasta ese punto. Entonces yo vi que tenía ese señor razón. Y entonces empecé a firmar como P. Cortés. Puede ser Pedro, Pablo o Pilar, pero la duda ahí queda. Cuando las galerías ponen P. Cortés, no saben si es un hombre o una mujer. Sencillamente.
¿Influye, Pilar, esto solamente en el comprador o también en las galerías, en las exposiciones, en los certámenes, se veta a las mujeres?
Directamente no se va a decir que se va a vetar a las mujeres. Pero a mí me han vetado. Es decir, yo he quedado finalista en un concurso y por ser mujer no me han dado el primer premio. Entonces, ¿qué quieres que te diga?
Comentábamos que, por desgracia, estas son situaciones que se pueden extrapolar a todos los estadios y todos los niveles y ámbitos de la vida.
Es así.
La discriminación que está presente también en el mundo del arte y que en este caso nos decías tú, bueno, pues yo cambié mi firma y notaste más respuesta por parte del público.
No más respuesta, sino en las galerías ya no me ponen ese de ser mujer, puede ser un hombre y nadie lo sabe.
Digamos que te quitas un hándicap, ¿no?
Sí, es así.
Mira, voy a aprovechar para hacer una recomendación, ya que estamos trabajando hoy el mundo de la pintura, y para invitar a todas las personas que nos escuchan desde casa a bucear en Internet y a encontrarse con un movimiento que se llama Guerrilla Girls, en inglés. Y esto es un grupo de artistas, yo creo que además en algún momento te lo he comentado a ti también, Pilar, que cansadas de esta situación de marginación y de machismo y de patriarcado que impera en el mundo del arte, decidieron a partir de los años 80 empezar a hacer campaña radical. Además, empapelar museos enteros con pósters en los que se podían ver desde estadísticas del número de mujeres que exponían en los grandes centros de arte de Nueva York, hasta imágenes de cuadros en los que se leía que era más fácil que una mujer entrara desnuda en un museo, en el sentido de que estuviera pintada desnuda en un cuadro, a que entrara como expositora, ¿no?
Como artista. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que yo creo que vamos mejorando algo, pero muy despacio, porque hay mujeres buenísimas en la pintura, quizás más que hombres hoy día, no digo antes, ¿eh? Y porque hay más mujeres que hombres, no sé por qué, pero hay muchísimas más mujeres. En la universidad también dicen que hay más mujeres que hombres estudiando carreras. Uh-huh. Entonces, bueno, pero nos está costando muchísimo. Parece mentira lo que nos está costando a todas las mujeres irnos abriendo camino poco a poco.
Tenemos ahí un techo de cristal, ¿verdad?, que no conseguimos superar a pesar de ser más en cuanto a número. No accedemos a los lugares de interés, ¿no? Los lugares de toma de decisión o de exposición.
Eso es, pero yo creo que es general, en la política, en todo, todo. Y eso que vamos dando
pasos
grandes...
de gigantas.
Sí, 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 eso es.
Nos decías, Pilar, y esto es una cosa que me interesa, que en la actualidad hay muchas mujeres artistas que pueden servirnos como referente, que son buenas.
Muy buenas.
Que tienen obras interesantes. ¿Nos puedes dar nombres para que vayamos indagando cada una y cada uno?
Pues sí, cómo no. Isabel Guerra a mí me encanta. La monja, que ya a lo mejor la conoceréis vosotros todos, tiene una paleta, algo... maravilloso. Bueno, digo paleta porque mi mundo es el dominio de los colores. Luego un dibujo ideal. Tiene una sensibilidad a flor de piel. Eso hablo como pintora. Luego puede haber escritoras, puedes actrices, escultoras, políticas, porque no solamente en las artes. Hay mujeres en la medicina, en la... Todo. Grandes investigadoras. Hay mujeres, pero siempre, no sé por qué, estamos en la retaguardia, detrás de alguien.
Veladas, ¿no? Un poco escondidas.
Un poco escondidas. Cuando hay grandes músicos, directores de orquestas, que son mujeres. Pero ¿cuántas mujeres hay directores de orquesta? ¿Y cuántos hombres hay directores de orquesta?
Pilar, no sé si también el ser mujer te ha dado problemas de cara a mover tu obra. Hablábamos antes a micro cerrado de que en este país, en España, no existe prácticamente la figura del marchante.
No, en España no. Hay muy pocos marchantes y solamente para firmas ya muy cotizadas y ya con mucho renombre.
¿Y qué hacemos entonces, Pilar? Porque si ya tienes de por sí el hándicap de
pues
llegar a la galería, que te vean la cara y digan...
Moverte, pensar que tienes que moverte, pensar que tienes que vender tu obra y pensar que tienes que vivir de esa obra, que es tu trabajo y que es un trabajo tan digno como otro y que hay que darlo a la venta, porque... hay que vender, hay que comer. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pintar. Tienes que vender.
A mí me gustaría, ya que tienes una larga experiencia y hemos estado escuchando que has pasado por un montón de situaciones que pueden llegar a acontecer, a ocurrir a otras mujeres artistas, que sean más jóvenes, que estén empezando ahora. A mí me gustaría que dedicaras unos segunditos para darles un mensaje de aliento, una recomendación, ¿no?
Sí, pues yo que sigan, que tengan fe en sí misma y que sigan. Que por muchos impedimentos que nos pongan, tenemos que seguir. A mí me llaman cabezona. Bueno, pues seré cabezona. Pero yo digo que si tengo que llegar a algo, yo con mi obra, es lo que hago. Entonces, adelante.
Hay que ser terca y creer en una misma,
sí, y
¿no?
Creer en una misma.
Pues Pilar, se nos está acabando el tiempo, la verdad es que se nos ha pasado volando esta media hora de programa. Es una pena no poder retenerte un poquito más y conocer más cosas sobre tu obra y sobre tu trayectoria. Eso sí, no querríamos despedirnos sin saber cuáles son las exposiciones que tienes previstas para los próximos meses.
Pues mirad, en agosto ahora voy a exponer en Palencia, en Esporaire. Es una exposición que se hace al aire. Van firmas muy cotizadas, yo soy de las más insignificantes, y vamos a exponer allí bastantes pintores. Entonces es en las fiestas de San Antolín en Valencia. Eso tengo finales de agosto y principio de septiembre. En septiembre, el día 13, inauguro en el Museo Contemporáneo de Castilla-La Mancha en Ellín una exposición. Ahí voy a llevar 30 obras y las voy a tener hasta el día 27. Y luego ya en noviembre tengo la que hago todos los años en el Hotel Eurobuilding 2, que la hago del 1 al 15 de noviembre, que está en la calle Orense 69.
Pues yo creo que será un buen momento para que nos acerquemos todas y todos a contemplar tu obra, que descubramos un poco más y además que te descubramos a ti también en tus lienzos, ¿no? porque ya nos has dicho que es una obra intimista y muy personal. Desde luego, si os buceáis en esa página web que comentábamos al principio, www.pilarcortes.com, podréis descubrirlo, aunque sí hay que decirlo, vamos a avisar, algunos de los lienzos que aparecen en la web están vendidos y por lo tanto ya no se podrán disfrutar en las exposiciones. Pero desde aquí animamos a todas nuestras oyentes, a todos nuestros oyentes, a que se acerquen o bien ahora en verano hasta Ellín o hasta Palencia, o bien ya entrado el otoño a ese Hotel Eurobuilding 2, porque yo creo que va a merecer la pena. Hemos visto y hemos escuchado a un artista que tiene un largo recorrido, que además está resultando ser guerrera y que yo creo que no se va a rendir, y espero desde luego, Pilar, que consigas llegar todo lo lejos que te propongas con tu obra.
Muchísimas gracias.
A ti por haber querido compartir con nosotros estos 30 minutos.
Ha sido un placer.
Y ojalá volvamos a encontrarnos para
cuando
comentar
queráis
cómo van tus exposiciones, tu obra, lo que sea.
Muchas gracias.
A ti.